Amable Radio Escuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción, Wilson Urquijo. Este es el programa 115. Vamos a continuar el estudio de la fe católica. Estamos ahora tratando de conocer mejor a Jesús de Nazaret, a quien los cristianos confesamos como nuestro Dios y Señor. Decíamos en la charla anterior que en su vida terrenal en Palestina, Jesús no fue plenamente reconocido desde el principio en la plenitud de su persona como Dios y como hombre. Como no estaban los judíos, sus contemporáneos, preparados para tan deslumbrante revelación, Jesús vivió en su pueblo como un niño más, como un adulto trabajador. Poco a poco fue corriendo el velo y en sus 3 años de vida pública, dedicada a la predicación del reino de Dios que él venía a instaurar, fue dando a conocer quién es, por su palabra transformadora, por su poder de taumaturgo y finalmente, después de sufrir una muerte violenta, por su resurrección. Hay un hecho que nos puede maravillar y nos debe llenar de entusiasmo. Es que al conocer a Jesucristo, conocemos también mejor quiénes somos los seres humanos y cómo estamos llamados a ser, pues Jesús, en su humanidad, es imagen del ser humano como lo pensó Dios al crearlo. Jesús es el modelo del hombre perfecto, el modelo de nuestra vida, y a él podemos aspirar con la ayuda de Dios. Hace ya algún tiempo, mencionamos el inspirado pensamiento de Tertuliano, el abogado cristiano del año 160, sobre la figura del Dios alfarero que aparece en el libro del Génesis, modelando en barro la figura del hombre que iba a crear. Decía Tertuliano que el ser humano fue modelado pensando que en el futuro el Hijo de Dios, Jesucristo, se encarnaría en una naturaleza como la del ser humano que el Creador modelaba entonces. Nuestra vocación es grandiosa. Estamos llamados a imitar a Jesús hasta donde alcancen nuestras limitaciones humanas. Ahondemos en estas ideas. Leo en CBUE en la página 299 de su libro Creer. La vida terrena de Jesús tiene sin duda por finalidad revelar el misterio de Dios. Pero lo hace empezando por revelar el misterio del hombre. Lo primero que los evangelios nos invitan a verificar es si podemos adherirnos a un testimonio que nos revela toda la profundidad del hombre. Jesús no podía revelarnos el misterio divino de manera inmediata y directa. Tal anuncio no solo habría sido incomprensible, sino que además no habría tenido nada que ver con nosotros. No pasemos por alto, pues, una etapa esencial querida por Jesús en virtud de su misma encarnación. Él se presentó a nosotros como un hombre. Y como hombre debemos empezar por acogerlo, como hombre cuya palabra y cuyo comportamiento nos afectan en lo mejor de nosotros mismos y nos permiten comprendernos mejor. Ya el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, en el capítulo primero en que trata sobre la dignidad de la persona humana, en el número 22, había declarado que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y añade que Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Y algunas líneas después, nos explica el concilio la maravilla que como seres humanos somos, pues dice que Cristo, el que es imagen de Dios invisible, Colosenses 1:15, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. Pensemos en la vida terrena del Señor en Palestina. Jesús no escondió su naturaleza humana, vivió plenamente su humanidad. Quiso compartir las situaciones de la vida social común y corriente de las personas de su tiempo. Asistió a las bodas de Caná. Se hospedó en casa del publicano Zaqueo. No discriminó a publicanos y pecadores. Les aceptó invitaciones a su mesa. Nos dio así a conocer su amable personalidad humana, llena al mismo tiempo del amor divino. En esa forma, nos manifestó la vocación social del ser humano a amar. Por la fe, sabemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es un acontecimiento de amor, nosotros no somos islas. La soledad no es el ideal de nuestra vida. En nuestra relación con los demás, tenemos que asemejarnos a ese acontecimiento de amor que es Dios. Si Dios no es soledad, nosotros, sus imágenes, tampoco podemos serlo. Jesucristo, Dios y perfecto hombre, vivió esa verdad. Sebuer recuerda con la citada Constitución Gozo y Esperanza que Jesús santificó los vínculos humanos, sobre todo los de la familia, fuente de la vida social. Deberíamos añadir que con su actitud exaltó también las relaciones de amistad, como aparece claro en el trato que dispensó a sus amigos de Betania, Lázaro, Marta y María. De sus discípulos dijo también que eran sus amigos. De la personalidad de Jesús como Dios y como hombre, se puede decir que es característica de su comportamiento una disposición que hay que representar con la preposición para, que indica hacia qué fin se dirige una acción. En palabras de Sebue, Jesús vive para los demás, para sus hermanos los hombres. Vive para Dios su Padre, de tal modo que no se pueden separar estas dos orientaciones. Toda su vida está vuelta hacia estos dos horizontes, que en realidad no son más que uno. Está totalmente disponible a las necesidades de sus hermanos. No hay en él ningún conflicto entre el servicio a los demás y el servicio a su Padre. Vale la pena mencionar en este momento la relación que existe entre la encarnación del Hijo de Dios y los fundamentos de la doctrina social católica. La doctrina social de la Iglesia se fundamenta en el amor. Como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor, es de la esencia misma del hombre el amor. No amar, es decir, odiar y también ser indiferente, es contra la naturaleza del hombre. Es que Dios nos creó así, para amar. Al meditar sobre Jesucristo, coronación del plan amoroso de Dios Padre, podemos comprender, como nos enseña la carta a los Hebreos 4:15, que al encarnarse en la persona de Jesucristo, Dios se acercó de modo tan íntimo a nosotros que se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. La creación del hombre a imagen de Dios y el misterio de la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo tiene consecuencias maravillosas en la humanidad. Para nosotros, creyentes, la dignidad de la persona humana es por eso evidente. Veamos cómo nos hizo Dios comprender esta maravilla. En el Antiguo Testamento, apenas se vislumbraba el misterio de la Trinidad. Dios fue conocido entonces especialmente en su figura de Padre Creador. Y hay también algunas alusiones al Espíritu Santo. Fue Jesucristo, Dios y hombre, quien nos permitió dar una mirada a la vida íntima de Dios. Jesucristo nos dio a conocer algo inesperado, que Dios no es soledad, que Dios es un acontecimiento de amor. Como dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 31, el rostro de Dios, revelado progresivamente en la historia de salvación, resplandece plenamente en el rostro de Jesucristo crucificado y resucitado. La presencia de Jesucristo, que nos enseñó que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente distintos y realmente uno, porque las tres personas divinas son comunión infinita de amor. De modo que Dios no es soledad, es un acontecimiento, una comunidad de amor. El compendio de la doctrina social de la Iglesia trata este asunto del número 30 al 33 y lleva por título La revelación del amor trinitario. Escuchemos al coro de Santa Viviana, que canta Donde hay amor, de J. Berthier, de los hermanos de TC.
Ahí está, donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está, donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está, donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está, donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está.
Ampliemos algo más estas ideas fundamentales en la doctrina social católica. Que Dios es Trinidad, uno y trino, lo conocemos por la encarnación de Dios en Jesucristo. Gracias a la revelación de este misterio que nos dio a conocer Jesucristo, sabemos que Dios es uno y trino, tres personas que viven en una relación de amor. Esto nos indica que Dios es amor, y como nosotros fuimos creados a imagen de Él, que es amor, entonces el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios tiene como consecuencia que la relación que debe reinar entre nosotros, los seres humanos, tiene que ser semejante a la que se da entre las tres personas divinas. En nuestra vida de relación con los demás, tenemos que asemejarnos a ese acontecimiento de amor que es Dios. Jesús nos mostró el camino. Si estuvo siempre dispuesto para actuar a favor de los demás, también permaneció continuamente en comunicación con su Padre. No había conflicto entre el servicio de Jesús a sus hermanos, los seres humanos, y el servicio a su Padre. Cebué nos lo explica en la página 300 de Creer. La exigencia de la oración, que ocupa un lugar muy importante en la vida de Jesús, nunca se convierte en una excusa para negar un servicio urgente. Esta doble orientación no es sino cumplimiento de los dos mandamientos principales de la ley que Jesús asume sin titubear. Al letrado que le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús le contesta: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal y primer mandamiento. El segundo es semejante a este: Amarás al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 a 39. En nuestro esfuerzo por conocer mejor a Jesús, necesariamente tenemos que acudir a la oración. Es allí, en la conversación con Dios, que eso es orar, donde mejor podemos llegar a conocer a Jesús. Un excelente medio es el de orar con las Escrituras, leerlas, entender lo que nos dicen y preguntar al Señor qué nos dice hoy su palabra. Él responde al corazón. Orar es poner en comunicación nuestra humanidad con la divinidad. Y Dios siempre está disponible. No tenemos que pedirle una cita previa, pues como Dios está con nosotros todo el tiempo, en todas partes. Podemos hablar con Él mientras caminamos por las calles ruidosas de nuestras ciudades, lo mismo que en la soledad de los campos. Hay un lugar, una acción particular, en donde se unen mejor lo humano y lo divino, el cielo y la tierra, y en donde está Jesucristo vivo y real, tan cercano a nosotros, que no solo podemos recibir su palabra y hablar con Él, sino que hasta lo podemos tocar. Claro, los católicos sabemos que esa acción es la celebración de la Eucaristía. Sabemos que cuando entramos a un templo católico, no llegamos a una sala de reuniones. Llegamos a donde Jesucristo en persona nos espera. Donde el sacerdote, en unión de los fieles, hace de nuevo presente de verdad a Jesús. En la Eucaristía, la palabra nos enseña la verdad sobre Jesucristo. El pan y el vino, materia que se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, se nos ofrece como alimento que nos prepara para la travesía de este mundo a la eternidad, donde viviremos la vida de Dios. Es difícil darnos cuenta del todo, de la profundidad que encierra la encarnación. Es atortolante la realidad de Dios hombre y el don que para nosotros los seres humanos esta realidad significa. La presencia de Dios hecho hombre entre nosotros, su palabra, sus acciones de bondad y misericordia, su muerte y su resurrección dan sentido a nuestra vida. En Él, en Jesucristo, entendemos por qué y para qué estamos aquí, a qué debemos dedicar nuestro presente y qué podemos esperar de nuestro futuro. Por ahora, solo hemos hecho énfasis en el Jesús hombre histórico, en su vida de entrega a los demás por las curaciones de los enfermos, por su benevolencia con los pecadores que confiados acudían a Él. Pero no hemos ahondado todavía en el Jesús sufriente por nosotros. Sin embargo, lo que hasta aquí sabemos de Jesús es suficiente para admirarlo y para amarlo. En la página 301 de Creer, cita las palabras de un anónimo estudiante de teología que resume bien lo que del Jesús hombre hasta aquí conocemos. Dice sobre Jesús: no es un hombre que se ha hecho transparente, sino un hombre transparente. No un hombre que ha renunciado a sí mismo, sino un hombre vacío de sí mismo. No un hombre a quien el amor ha ocupado por completo, sino en quien el amor lo es todo, de manera natural, sin que se pueda percibir en él la menor tensión, el menor conflicto entre sus deseos y sus actos. Alguien, el único, que tiene la fuente y el impulso de su ser en sí mismo. ¿Hay alguna semejanza entre el conocimiento de Jesús al que llegaron sus discípulos y nuestro conocimiento? Es claro que ellos lo conocieron personalmente, pero aún así pasaron por un proceso para llegar a la fe completa. Al principio pensaron que Jesús era un ser maravilloso. Creyeron que era un profeta, el que habían anunciado siglos antes los antiguos. Pero no se imaginaron que pudiera ser Dios. Tuvieron que ser testigos de la vida y también de la pasión, de la muerte y del acontecimiento definitivo, el de la resurrección de Jesús. Nuestra historia puede ser muy diversa según el momento en que recibimos el don de la fe. Cada uno de nosotros conoce cómo recibió el regalo de la fe. ¿Cómo sucedió esto a los discípulos de Jesús? Cebué nos ofrece desde la página 302 la génesis de la fe de los discípulos. Leámoslo. Jesús no se contentó con anunciar el reino en Galilea y luego en Judea, yendo de pueblo en pueblo. Desde el comienzo de su actividad pública, llama a una docena de hombres para que lo sigan. Estos dejan su familia y su oficio y lo acompañan en sus desplazamientos. A partir de entonces, viven juntos. Los cuatro evangelistas dejan constancia de la constitución temprana del grupo de los doce por Jesús. Aunque el número 12 tiene un valor simbólico, ya que evoca las 12 tribus del pueblo de Israel, el conjunto de los historiadores reconoce que la constitución del grupo se remonta al mismo Jesús y responde a una intención suya. Los 12 serán formados por Jesús a través de todo lo que conlleva una convivencia prolongada. Marcos 3, 13 y siguiente es explícito en la intención de Jesús de escoger a los 12. Dice que Jesús llamó a los que él quiso, que los escogió para que estuvieran con él. La formación de los discípulos con Jesús podríamos decir que fue teórico-práctica. Escucharon todo el tiempo a Jesús que hablaba del reino de Dios. Fueron testigos de sus hechos milagrosos y de su misericordia. Tuvieron la oportunidad de ejercitarse en una especie de pasantía, entre comillas, cuando Jesús los envió de dos en dos a practicar el oficio de misioneros de la palabra. Si leemos los evangelios, encontramos allí también la historia del seguimiento de Jesús por los doce. Fue definitivo para algunos lo que escucharon sobre Jesús de labios de Juan Bautista. Otros se interesaron en lo que sus compañeros de trabajo les contaron del personaje que acababan de conocer y se unieron al grupo. Podemos recordar cómo llamó Jesús individualmente a Mateo, el recaudador de impuestos. esos discípulos se encontraron en Jesús a un hombre muy especial. Y es que su invitación a seguirlo fue en realidad a conocer a más que a un hombre. Y lo irían reconociendo gracias a una convivencia más estrecha, más íntima, que la oportunidad que tenían las multitudes que acudían a escucharlo. Seguiremos el domingo entrante conociendo mejor a Jesús de Nazaret. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.